El Puerto Cofrade con Javier Villar.
De septiembre, jueves, el Puerto Cofrade. Último día, si no me equivoco, último día del verano, ¿no? Creo que es, ¿no?
Sí, hoy, 21. Sí, sí, ¿no?
Bueno, ya entramos en el otoño, ya, bueno, empieza a rodar lo que nos gusta, ¿no? Ya empiezan a estar todos los cabildos de apertura, todos los movimientos ha habido por haber hasta llegar a esa cuaresma, ¿no? Hoy tenemos un programa especial, la queríamos tener la semana pasada, pero por cuestiones de calendario y de historia que como todo el mundo tenemos, no pudo venir el jueves pasado y la tenemos hoy con nosotros. Y tenemos con nosotros a Ana Rey. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Ana Rey no creo que necesite mucha presentación, ¿no? Ana Rey, imaginera, escultora, nacida en Cádiz capital.
En Cádiz capital.
Vamos a tener una pequeña conversación con ella. Tenemos a Alberto, al intruso, como digo yo, Alberto.
Se ha colado
aquí. Pero va a hablar. Y tenemos a nuestros contertulios habituales, como son Andrade y Figue.
Buenas tardes.
Bueno, Ana, vamos a hablar un poquito sobre ti, sobre toda tu trayectoria, sobre lo que vaya surgiendo, ¿no? A mí me interesa mucho, esta gente son más friki que yo, como digo yo, pero a mí me gusta un poco indagar en la historia, ¿no? ¿Cómo te llega a ti esta afición o esta cosa tuya por el arte, ¿no? Por la escultura, por la...
Bueno, realmente el arte a mí siempre me ha gustado desde muy pequeñita, porque yo no recuerdo cuando yo empecé a dibujar. O sea, yo siempre me recuerdo en mi casa, yo no jugaba a las muñecas, yo no he tenido una muñeca en mi vida. Yo tenía mis lápices de colores y mis papeles y yo me ponía a hacer retratos de Cristo y de vírgenes en mi casa. Y entonces una cosa que siempre la he tenido ahí, y yo cuando de pequeñita me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que yo quería ser Cristo y vírgenes. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo te van quitando un poco la idea de la cabeza porque, niña, tú estás loca, que te vas a meter en eso. Pero lo que son las cosas, pues cuando me metí a estudiar Bellas Artes en Sevilla, yo estudié restauración porque pensé que iba a tener más salida. Pero siempre estaba ahí esa cosa de que a mí me gustaba el tema de la imaginería. Entonces yo decía, bueno, yo... A mí me gustaría, pero bueno, voy a hacer restauración por ser un poco inteligente, ¿no?
Y, por buscar la salida más fácil,
ahí,
¿no?
Está, y tener un plan B o que fuera el plan A y lo otro el plan B. En fin, lo tenía un poco ahí que no sabía muy bien cómo iba a salir la cosa. Pero tuve la suerte de que hice un busto de una virgen en una asignatura de la carrera, allí en Sevilla. Y la publiqué en el Facebook cuando la terminé, porque la terminé y dije, ah, mira, está bonita, la voy a poner en el Facebook. Que yo en aquella época tenía nada, tenía 200 o 300 personas en el Facebook, no tenía más. Y cuando la publiqué, aquello empezó a compartirse y fue como, ¿qué ha pasado?
Esto es lo que es, ¿no?
Y a raíz de ahí empezaron a salirme trabajo y hasta el día de hoy.
La importancia de las redes sociales para algunas cosas, ¿no? Porque es cierto que, bueno, es una publicidad gratuita, ¿no? Y que corre como la cera. ¿Por qué Cristo y Vírgenes? ¿Porque vienes de una familia cofrade o porque
no.
te vino la inspiración?
No se sabe de dónde. No ha salido. A ver, mi padre le gusta la Semana Santa. Mi madre, por ejemplo, Mi madre sí es creyente, pero el tema de la Semana Santa le da un poco igual, ¿no? Mi padre sí se ha pegado muchas palizas con, porque yo era muy pesada de chica. A mí me tenían, yo me acuerdo que cuando salía el perdón en Cádiz, que se recogía, que salía a las 3 de la mañana, y mis padres no se podían ir hasta que yo no viera salir el perdón, que me tenían que llevar en brazo todavía. O sea, que fíjate tú, yo no sé de dónde me salió a mí esa vena cofrade, pero estaba ahí. Y mi padre ha sido el que se ha comido todas las madrugadas y todo conmigo en Semana Santa.
Cuando decides hacer esta carrera, y esto es una percepción mía y no sé, y los demás, que es poco habitual, o por lo menos yo no tengo poco conocimiento también, que una mujer se dedique más frecuente a un hombre, ¿no? Tú cuando te decides hacer eso, piensas, ¿me voy a meter en un mundo o del tirón sin pensarlo?
Es que no, la verdad es que no lo... O sea, yo no pensé, esto es un mundo de hombres. Sí me lo decía la gente, anda chiquilla, ahí te vas a meter, que eso es cosa de hombre. ¿Por qué?
¿Verdad? Cosa de hombre porque los tienen así, ¿no? Porque,
claro, sí.
Y porque el número es mayor, cierto, el de hombre, claro, ¿no? Porque
claro,
no...
Es cierto que el 99% de los imagineros son hombres, sí, porque somos como 3 mujeres en toda España, vamos, que ya hay alguna más que está ahí a ver si sale, pero sí que es verdad que somos muy pocas, pero no es porque no se pueda.
Evidentemente, eso no...
Es porque no quieren. A mí muchas veces me preguntan, ay, pero ¿por qué no hay más mujeres imagineras? Porque digo, es que no quieren. Digo, a ver, el tema de la imaginería es complicado. Es un trabajo que te requiere casi que las 24 horas del día. Entonces, si tú quieres tener niño, tú quieres... Olvídate. O sea, no es un trabajo para una persona que no pueda tener el 100% de su concentración en lo que está haciendo. Porque yo, por ejemplo, llego a Cuaresma y yo hay noches que no puedo ni irme a dormir. Entonces, imagínate si yo tuviera que hacerme cargo de estar llevando a un niño al colegio, de estar pensando tiene que hacer la tarea. Yo no puedo hacerme cargo de eso. O sea, yo era una cosa que yo tenía muy clara desde el principio. Tienes que renunciar a ciertas cosas. Y yo entiendo que la mayoría de las mujeres no quieren renunciar a eso. Entonces, o lo tendrían que tener como un hobby, como una cosa aparte, que no le llevara el 100% del tiempo... O tendría que estar muy bien organizada, porque yo creo que Lourdes tiene un niño, pero yo no sé cómo se la habrá apañado. Pero yo desde luego tengo perro y ya me cuesta, él porque se acuesta todo el día y lo tengo ahí, pero si yo tuviera que estar pendiente de llevarlo, sería un poco, o sea, a mí me costaría, porque yo estoy muy centrada en lo que estoy haciendo y no quiero cosas que me distraigan.
Es complicado, ¿no? De tener el 100% de dedicación y tener otras...
No. Es una profesión que te tiene que apasionar. O sea, no vale con que te guste. Tiene que ser que sea tu vida. Y que a ti no te pese. Porque hay gente a la que le pesa.
Tú decidas eso y eso es lo que hay. Que,
claro. Uh-huh. Es como la que se meta moja o el que se meta cura, ¿no? Que es su vida. Pues esto es un poco... Yo lo vivo así, desde luego. Es una cosa que al final es tu vida. O sea, no tú... Tienes, aparte de eso, pues yo qué sé, puedes salir. Yo, por ejemplo, salgo poquísimo, yo no tengo vacaciones. Pero el caso es que yo tampoco lo percibo como si estuviera trabajando todo el día. Porque es una cosa que te gusta tanto que no lo percibes como, ay, es que estoy todo el día trabajando. Sí, estoy todo el día trabajando, pero sí, es que es lo que me gusta.
Has convertido una afición en un trabajo.
Claro.
Y la verdad que nunca había pensado yo en esa faceta de querer al menos ser madre, en renunciarlo y demás. Porque, no sé, Figue, también Javi y yo escribimos un poco y demás. Y el tema de escribir tiene que ver mucho con el momento en el que estés inspirado. No sé, yo supongo que el tema de imaginería y demás también debes de estar inspirado. Y por lo que veo, estás inspirada 24 horas.
Hombre, en el arte la complicación es el día que no te sale algo.
Claro.
Porque además, como te empeñen que te tiene que salir,
no
peor.
Sale.
Peor todavía.
Y lo que puede pasar es que te cargue lo que haya hecho
anteriormente. Claro.
Entonces, a lo mejor hay un día que no te sale nada. Y te puede poner como quiera que no te sale. Y al día siguiente viene y lo hace en 2 minutos. Pero hay día que se te atraviesa y no eres capaz de sacar para adelante. Y ese día tienes que decir, mira, cierro y se acabó. Pero reza porque ese día no te coja en plena Cuaresma, que no puedes perder ni 30 segundos, porque entonces estás perdido. Pero sí que es verdad que es un trabajo complicado. Es un trabajo
como decía antes, ya tienes una trayectoria bastante larga, ¿no? Para la edad que tiene, que es joven. Esto es una pregunta que le hago yo mucho a mi flamenco, a mi programa de flamenco. Pero se me ha ocurrido ahora hacértela. ¿Alguna vez te han propuesto...
Te ha picado hasta la nariz.
¿Te han propuesto un trabajo que tú hayas dicho que no, que tú eso no lo haces?
No. No, me preguntan mucho por réplica y no y les digo que no. Pero trabajo así que me hayan dicho una locura y yo haya dicho no, no, eso no lo hago yo, no. La verdad es que no. No me ha venido nadie con una idea tan loca de yo decir no, eso no lo puedo hacer. Normalmente las cofradías pues tampoco son un poco sota caballo rey.
Eso te iba a decir, son sota caballo
tampoco
rey.
Tampoco te van a venir con una idea loca que digas tú. Y si me vinieran lo mismo hasta me gustaba, fíjate.
Es un reto.
Es un reto claro. Para ti, ¿no?
Sí.
Un reto importante.
Ana, mira, desde mi ignorancia más absoluta, ¿vale? Y además como tú utilizas mucho las redes sociales, ¿verdad? Tú eres, yo creo que la imaginera del siglo XXI, ¿no?
Hombre, es, así, que, ¿no? Es que lo es.
Lo es,
en todos los sentidos.
Y como hay... Las redes sociales tienen su parte buena y su parte mala, porque al final todo el mundo tal, planea tal, cuando se cuenta. Y a mí me cabe esa curiosidad. ¿Cómo empiezan a Rey a hacer el boceto completo de una imagen? Porque... he escuchado barbaridades, pero me gustaría escuchar de tu boca, pues mira, yo empiezo dibujando y luego hago esto, esto y esto, ¿vale? Porque realmente yo creo que es una inquietud que tenemos muchos cofrades, la verdad.
Pues mira, yo no hago dibujo. Uh-huh. Yo no hago dibujo previo. Yo, ¿no me hace un dibujito? No, no hago un dibujito. Yo cojo desde hace ya, yo en 2015 dejé el barro y me pasé al modelado digital. Entonces yo cojo en mi programa, en ZBrush, y yo me pongo ahí a modelar, que muchas veces lo he hecho en directo para que la gente viera cómo se hace. Y yo me pongo a hacer, hago a lo mejor varios bocetos, pero ya los hago en 3D. O sea, no hago un dibujo que a lo mejor te funciona de una vez, pero luego le da la vuelta y ya no te está funcionando tanto. Entonces yo lo hago en 3D para ver que me funcione desde todas las perspectivas, desde todos los ángulos. Y una vez que yo tengo ese boceto hecho... yo me lo imprimo con las impresoras 3D que yo tengo para verlo en físico, para no verlo solamente en una pantalla. Y cuando yo veo que funciona, entonces a partir de ahí ya se talla en madera. A partir de ese boceto que yo he hecho, o sea, igual que el que lo hace en barro, pues yo la diferencia es que yo lo hago en 3D directamente. Y ya a partir del proceso de que ya se pasa madera, ya todo es exactamente igual que, claro, que el resto. Bueno, es que yo hago una cosa extraña.
A mí me parece un mundo súper impresionante esto del 3D.
Yo creo que es la única que modelan 3D tipos de imaginería religiosa. Para hermandades.
Ya, hay algunos que están ahí que hacen cosillas, pero que lo hagan todo en 3D y no toquen el barro para nada, yo nada más. Y vamos, yo estoy súper contenta, ¿eh?
¿Te da muchas ventajas, más ventajas que el barro y demás?
Muchísimas. Muchísimas, porque date cuenta que si tú montas una figura en barro, dependiendo también del tamaño, ya... como sea verano, eso se está secando y te da problema porque se seca y ya no lo puedes mover de la postura que tú lo has puesto, te limita mucho. En invierno, al revés, lo montas, se te cae porque hace mucho frío, el barro no se seca y limitaciones. Después, si tienes prisa y lo tienes que llevar a cocer, te tienes que esperar por lo menos un par de semanas que se te seque. Si estamos en un tiempo que se seque, ahora como sea invierno, échale un mes. Ya vas ahí con un retraso. Es que al final se te van acumulando y sobre todo el tema de poder variar la posición o poder cambiarle cualquier cosa en cualquier momento sin estar limitado a que el barro ya no te lo permite, eso para mí, o sea, es que yo estoy haciéndole cambios a la figura hasta el último día.
Claro. Escúchame, Ana, y ya es que ya la última curiosidad, ya lo tengo. Que se me lo dijo un pajarito. Bueno, entonces, ¿cómo metemos a la inteligencia artificial en todo esto? Porque a lo mejor tendría cabida, ¿no?
Ahí está, ahí estamos, ya está todo el mundo con las manos en la... ¡Ay, la inteligencia artificial!
Claro.
Pues mira, yo, la Claudia Procula que estoy haciendo, la he hecho con inteligencia artificial.
Sí, ¿no?
Lo que es el... O sea, lo que es la foto de referencia, yo me metí en la inteligencia artificial porque yo me meto en todos los fregados que voy viendo y digo, ¡guau, pues lo voy a probar! Y yo le metí los parámetros que yo quería para la Claudia Prócula. Oye, que me sacó una foto de una mujer que yo me quedé flipando. Digo, pues esta va a ser mi Claudia Prócula. Y esa es la que voy a utilizar de referencia para la Claudia Prócula que estoy haciendo. O sea,
increíble,
que,
¿eh?
Yo, el problema será cuando ya la inteligencia artificial te haga los modelos en 3D, bueno, claro, y demás, claro. Pero bueno, de momento eso todavía no han llegado. De momento no estamos a salvo.
¿Es esto el futuro de la imaginería o crees que todavía hay muchas personas reacias a este tipo de forma de momento de modelar?
Yo creo que yo no voy a ver el momento en el que la gente se monte todo el mundo en este barco. O sea,
esa generación tú no la
vas a... Yo estoy abandonada a la deriva ahí.
A mí también,
intentan
a mí también me da la sensación esa, ¿eh, Ana? Yo te lo digo de corazón. Por lo menos lo que yo siento, ¿no?
Yo creo que en ese sentido yo creo que es valiente, ¿no? Meterse en este mundo y hacer este tipo de cosas, porque sin duda eres la única que lo hace hoy por hoy, o casi la única. Y sin duda yo lo que veo, yo soy un ignorante en esto. Yo veo me gusta, no me gusta, pero en cuanto a técnicas y eso, yo soy un ignorante. Pero sí que es verdad que yo, por lo que estás hablando y eso, lo que le veo de ventaja es que aceleras el procedimiento, ¿no? Sí. Con el barro. El barro claro. Quizás es más artesano, pero le ralentiza más a la hora de hacer una
pero
obra, ¿no?
¿Es más artesano por qué?
Más artesano, digamos.
¿Por el material?
Viendo,
simplemente.
Exactamente.
Porque al final lo que
cogiendo el concepto de la antigua...
Al final lo que yo estoy haciendo es lo mismo. O sea... Yo si no supiera modelar en barro, tampoco sabría modelarlo en 3D.
Claro, claro.
Porque yo, en vez de tener el barro en la mano, yo tengo una esfera en el ordenador que yo voy modelando. Lo que pasa que en vez de con las manos, lo estoy haciendo con una tableta y un lápiz. Pero al final, digamos, el proceso intelectual es exactamente el mismo. Que eso es lo que la gente no se para a pensar. La gente dice, ay, no, es que... No, pero sí, es que es lo mismo. Al revés, yo he tenido que aprender un programa que es súper complicado de manejar. Y me está... O sea, a mí hay gente... No, es que lo de la imaginería, el 3D de la imaginería, eso es como... Eso es muy poco serio. Digo que es muy poco serio, pero si yo soy la única que se ha molestado en aprender, que yo me he hecho un máster para poder hacer esto, y soy la única que lo hace, nadie se ha molestado en aprender siquiera, sino que se dedican a criticar porque es más fácil criticar que molestarse en aprender. Y ahora me vaya a venir a mí a decir... Que esto es poco serio. Poco serio será el que ya me está criticando sin saber de qué está hablando.
Sin saber lo que hay detrás. Yo creo que no es cuestión de seriedad ni mucho menos. Es cuestión de opción, ¿no? Ella optaba por las nuevas tecnologías y yo creo que es muy lícito, ¿no?
Pero porque yo creo que además que ella ha sido sincera. O sea, quiero decir, oye, mira, yo hago
sincera
esto.
Sincera y valiente.
Claro, y vale, por supuesto, valiente, ¿no? Pero yo creo que el resultado final no tiene nada que ver cómo lo modelas. Da igual que lo modeles en barro con lo modelo como ella, porque el resultado final... Es el mismo, o sea, va a ser el mismo.
Hay un punto intermedio que incluso con el modelado digital presentas a la hermandad un boceto más real de lo que vas a hacer. En el barro, pues, todos hemos visto bocetos en barros y demás. Uh-huh. Y como no sea de un tamaño más o menos real, los bocetos pequeños pierden mucho detalle. Lo que pasa es que estamos en un mundo de las hermandades, muy encorsetado, muy clasicista... Sí, clasicista. Y salirnos de lo habitual, pues cuesta.
Claro.
Pero yo creo que va un poco en la línea que dice Ana, ¿no? Que yo creo que tampoco se molestan. A mí me puede parecer la obra de Ana mejor o peor, siendo un ignorante.
Claro, eso es
totalmente ilícito. Pero hay que criticar las fórmulas, criticar las técnicas, criticar. Yo creo que cada artista tiene su librillo, como se suele decir. Cada uno hace la obra como bien cree, ¿no? Y utilizando los conocimientos que tiene, ¿no? Yo creo que adaptarse a las nuevas tecnologías es que eso es como.
Pero lo más gracioso es que la gente que te critica después es el primero que tiene un iPhone en la mano, o tiene una tablet, o tiene.
Porque me ha señalado.
Porque he visto el móvil ahí en la mesa. Pero son los primeros que digo, ¿tú vas a tu trabajo en burro todos los días? ¿O vas en caballo? ¿O vas en tu coche? ¿En qué vas? O sea, es que al final la gente que te está criticando que tú uses tecnología, usa tecnología a todas horas. Pero para ellos no lo aplican, es para los demás.
Tú es que has cogido un DeLorean, yo te lo digo de verdad. Tú has cogido un DeLorean, te has ido al futuro y te has vuelto. Y ese es el problema. Entonces, a nosotros, los cofrades de a pie, pues nos cuesta muchísimo entender esto. Que es la realidad, es que no queda otra.
Pero son sobre todo los cofrades que están muy metidos en las cofradías, porque después la gente de la calle, o te digo más, de Despeñaperro para arriba, no tienen ese problema.
Claro.
De hecho, a mí casi todos los trabajos me salen para el norte.
Bueno,
y ellos están encantadísimos de la vida, vamos. O sea, es una cosa que ellos flipan.
Esa es otra cosa. ¿Por qué no tienen a rey alguien o un encargo en una de las Semanas Santas grandes? ¿Sabes?
por lo mismo, ¿no?
Porque nos encorsetamos en, oye, la figura barroca de toda la vida.
Es que en el momento que tú te sales del barroco, ya aquí no. Y a lo mejor, aunque lo tuviera, la gente, o sea, no serían lo suficientemente valientes como para decir, venga, lo vamos a hacer. Porque sabrían que lo van a, que los demás lo van a criticar. Y la gente tiene mucho miedo de que los critiquen.
Claro.
Es como...
¿Tienen miedo a la crítica?
El tema de la política o del feminismo. La gente te dice lo políticamente correcto, pero en el momento que alguien... ¡Ay, qué miedo que me van a decir! Entonces yo voy a decir lo que se supone que tengo que decir. Ana, yo, como soy todo lo contrario, yo voy a...
Ana, yo entiendo que tú tienes una línea, digamos, una línea editorial y todo. No sé si te encajas más en el hiperrealismo o en alguna. ¿Pero tú aceptarías un encargo de una hermandad que dije, yo quiero que hagas una figura barroca?
No.
No lo aceptarías, ¿no? O sea, quiero decir que nadie te marque.
No, porque al final me estarían en condición. Si tú vienes a buscarme a mí es porque a ti te gusta lo que yo hago.
Claro, tu estilo, claro, exactamente.
Pero si tú vienes a buscarme a mí para decirme que haga lo que hace Darío Fernández, ve a Darío Fernández, ¿no? Sí, sí. No tiene sentido.
Pero mira, por ejemplo, a Darío le dijeron, oye, pues mira, ¿por qué no te marcas un poquito como Ortega Bru en el caso?
Pero
en el caso
de la voz, al fin y al cabo es el estilo de él, tú ves su obra ahí.
Claro, ¿no? Pero a él simplemente lo que le dijeron fue que se adaptara un poco a lo que ya tenían, pero al final no se sale del
barroco. De su propio estilo, claro.
Pero si tú a mí me dices que te haga algo al estilo de Ortega Bru... Lo mío como que no cuadra.
Si tú contratas a Ana Rey, te tiene que hacer misterio.
Bueno, claro. Oye, bueno, vamos a seguir.
Bueno, no tiene por qué, porque hay cofradías que me han encargado el Cristo y después el misterio los quieren mucho más barato y se van a uno que no tiene nada que ver.
¿Estamos hablando de alguien en concreto? O sea, ¿hablamos de una hermandad en concreto?
No, de aquí no.
No, ya, pero me puedo imaginar que una hermandad...
Con los de aquí ya te digo yo a ti que no hay ningún problema y al revés. O sea, son de las mejores cofradías que yo he podido tratar, son los de aquí.
Bueno, aquí hay otro misterio que es un Tutti Frutti también.
No te quepa duda, vamos.
Pero vamos, que eso, a fin, que eso pasa en las mejores familias, como se suele decir.
El problema está en los cambios de junta. Cuando hay un cambio de junta, la junta que estaba antes ya no quiere lo que hayan hecho los
demás. Lo estás viviendo en Jerez, ¿no?
A eso me refería antes con el misterio, ¿no? Entiendo que Bondad y Misericordia...
No sé lo que va a pasar. O sea, mucha gente me está preguntando qué va a pasar con Bondad y Misericordia. Yo no lo sé. Ellos no están por la labor. Pero como hay un contrato firmado por el misterio completo, pues habrá que pelearse. Ya ve qué pasa.
Bueno, por lo menos sentarse y hablarlo, ¿no? Que
lo que no me parece es que tú llegues y lo quieras quitar absolutamente todo, que eche al capataz, eche a la cuadrilla, hombre, no. Que lo que han hecho los que estaban ahí antes, ¿qué pasa? Que no han hecho nada bien. Claro. Eso tampoco me parece a mí...
Súper interesante lo que está hablando Ana, porque no somos capaces de ser continuistas con los proyectos de nuestros antecesores.
Ese tipo de gente le hace falta adaptarse a las nuevas tecnologías, como digo yo, porque lo que se hizo antes estaba mal, te puede gustar más o menos. Puedes cambiar, porque eso es normal, ¿no? Que se cambie algo, pero cambiar, inventarte otra hermandad nueva, eso me parece una tontería.
Es que para eso monta tú tu propia cofradía.
Claro.
Pero de todas maneras, es una tontería. También os digo otra cosa, en el mundo de las cofradías, a menos que sea en Sevilla y hermandades puntuales, un proyecto de un paso de palio, por ejemplo, es que podemos estar hablando de 25 años. O sea, porque estamos hablando de una barbaridad de dinero y una barbaridad de historia.
Ahí tiene el palio de los estudiantes.
Claro, por ejemplo, ¿no?
Le dieron el premio Demófilo porque... Creo que fueron durante 30 años el boceto inicial, después de toda la junta que pasaron, todas las respetaron y lo llevaron
a... Como tiene que ser, eso se aprobó y lo aprobó una junta y pero bueno, en fin, ahora vemos que las modas y las historias cambian en función de las juntas de gobierno. No me parece
y además que si en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando... Si tú cambias todo ese tipo de cosas, al final es dinero tirado a la basura, dinero en saco roto, ¿no? Porque no tiene
lo que está hablando Ana, ¿no? Realmente monta otra cofradía distinta, porque es que al final está quitándole la identidad completa a todo, ¿no?
No tiene mucho sentido. ¿Tú ibas a preguntar, Ana? ¿Cómo lleva, estamos hablando de las críticas, cómo lleva Ana Rey esto de las críticas?
Ya estoy acostumbrada. Al principio, cuando yo empezaba, sí... Era un poco... Dios mío, lo que me están diciendo. ¿Por qué me están diciendo estas cosas? Pero ya llega un momento que te acostumbras. A mí me da más cosa por la cofradía que por mí. Porque yo ya estoy cura de espanto.
Vienes de vuelta, como se suele decir.
Además que todavía no ha habido nadie que me haya dicho es que eso es una porquería y está el trabajo mal hecho, ¿no? Lo que te dicen es que eso no es imaginería. ¿Quién lo dice tú? ¿Por qué?
Argumentalo, ¿no?
No, es que no te lo argumentan.
Sí, yo encuentro un argumento y ahora os lo cuento. Y es algo que, como muy abstracto.
Es que la imaginería es barroca. Y yo, pero bueno, pero el barroco es que fue en el barroco. Y ahora.
Bueno,
¿estás creando una corriente nueva, Ana?
Estaré creando una corriente si me siguiera alguien, pero que nadie me siga.
¿Una corriente anística?
A lo mejor algún día.
Yo lo decía antes de broma, pero es verdad que...
Yo creo que fielmente que es el futuro, ¿eh?
Hombre, no te quepa duda. O sea, lo que pasa es que somos así de cerro y de cerrado.
Sobre todo, como bien dice ella, en la zona sur, vamos, claro. Somos así de cerrado.
Y luego viene las dos palabritas famosas que van detrás de Ana Rey, no sé muy bien por qué, que es la unción sagrada.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Chupito.
La unción sagrada.
O sea, yo cada vez que alguien dice lo de digo chupito otra vez.
Cuéntame algo de eso, Ana.
Es que, mira, el tema de la unción sagrada a mí me hace mucha gracia porque, además, es que la unción sagrada depende de cada uno. Porque lo que a ti te parece que tiene unción sagrada, a lo mejor a mí no. Y al revés. Entonces, es una cosa como tan...
Es que es así.
Eterna. Sí, sí, sí.
Es que es una realidad.
Por eso
es
decía yo como un término como muy abstracto.
A mí, hay gente que te escribe diciéndote unas cosas que le ha transmitido no sé qué, que no, unas cosas súper místicas que dice tú. Y luego te dicen que no tiene unción. En cambio, otro te dice que esto es una muñeca para el museo de cera, chupito también. Sí, o sea, claro. Lo de la unción sagrada y lo del museo de cera... Eso es, vamos.
Bueno, yo creo que.
No falla.
Yo creo que eso no son críticas, eso son falta de respeto. Sí. Para empezar bueno, por ahí. Porque yo puedo decirle, mira, Ana. Pues,
pero es que esas son las cosas que me dicen a mí.
Claro. Pues esta imagen, a mí.
Es que a mí, normalmente, crítica constructiva de decir, es que no me la hace nadie. A mí lo que me dicen son ese tipo de cosas. Bueno, que si el museo de cera, bueno, la Virgen de aquí. Yo tengo... Eso se lió, vamos.
Eso es la única vez que yo me he metido a ver todos los comentarios.
Se lió un nivel, vamos, sobre todo en Twitter. Bueno, Twitter es que es un pozo de odio, eso lo sabe todo el mundo. Si tú estás en Twitter, sabes lo que es.
Y me quedé un poco sorprendido porque no entendí tampoco muy bien real, porque te vuelvo a repetir lo mismo. Tú puedes estar de acuerdo con las nuevas tecnologías o no estar de acuerdo con las nuevas tecnologías. Te puede gustar más el estilo, no te puede gustar más el estilo, pero rozar el porque para mí es un insulto, para rozar el insulto, rozar la falta de respeto, yo creo que eso está de más. Al final eso no es constructivo ni para la Semana Santa, ni para la imaginería, ni para nada. Yo creo que tenemos que avanzar un poquito y respetar. Si yo soy hermano mayor de una hermandad y a mí no me gusta cómo hace ella las obras, pues no la contrato, simple y llanamente. Pero no tengo por qué destruir a nadie ni a saco por nadie. Yo creo que eso es un error.
Esta mañana estaba viendo yo en TikTok, hablando de redes sociales y demás.
Es que si no teníamos poco, ahora TikTok también.
Y Twitch, que ya lo tenemos todo.
No, pero mira, en TikTok es de los sitios... A mí en TikTok no me dejan... O sea, no me suena... De hecho, el vídeo de la Virgen de aquí de TikTok tiene casi 1 millón de reproducciones. Mm-hmm. Y tiene casi 50.000 me gusta. Una barbaridad. Y yo digo, joder, que de gente cateta hay en el mundo, ¿no? Casi 1 millón de personas aquí viendo, para que después venga aquí los tres de turno, incluyendo mi amigo Álvaro Ojeda, que fue uno de los que estuvo ahí en el Twitter, que es para decirle que yo, tú con todos los seguidores que tienes, que estamos aburridos, de venir a atacar a una persona aquí porque sí, porque te dé a ti la gana y te echo yo a ti algo.
Al final, su forma de vivir, claro, forma pero de buscarse la vida.
Tú me conoces a mí, yo te echo a ti algo para que tú cojas gratuitamente y te pongas en Twitter con todos los seguidores que tú tienes, que después nadie le hizo ni caso. Pero dices tú, bueno, es que hay que tener maldad, ¿no? Es que tú dices que ya llega un punto en que es que... Dices tú, es que son mala gente. O sea, mala gente.
Yo lo creo sin duda, porque yo no... Te digo, yo no soy un gran entendido, yo soy muy amigo de Dani Herrera, voy allí, él me explica, me enseña, porque a mí me gusta aprender, yo no, pero no tengo un gran conocimiento, pero jamás se me ocurriría decir esto es un tal museo de cera, vamos, es que no se me ocurriría decir nada parecido, pero la gente, las redes sociales tienen lo bueno que decíamos antes, la publicidad gratuita, pero también tiene eso en contra, de que te atacan gratuitamente.
Claro, ella también las usa, también el lado exponencial que da para comentar lo da desde que da el primer gubiazo.
Claro.
Y es lo que iba a comentar antes. Estaban hablando de una entrevista sobre, digo, para extrapolar un poco el momento, sobre la banda de la Centuria y la banda del Aral. Dos bandas que, tal y como las nombra, son bandas rancias y bandas de que no a todo el público hasta hace unos años ha agradado. Uh-huh. Dice, ¿por qué Centuria, ahora lo está escuchando la juventud, se interesa por Centuria, y el Aral también está seguida por un número grande de personas jóvenes. Dice, porque al estilo rancio, añejo, el cambio generacional de la dirección de las bandas han hecho marchas nuevas con los estilos de ahora, pero que todavía suenan a la forma rancia de uh-huh. antiguamente. Y eso es un poco a lo mejor lo que Ana Rey, a un estilo, como estaba hablando antes, del barro y demás, le está aportando al mundo de la imaginería. Es lo que yo, además, uh-huh. que lo vi esta mañana, digo, mira, me viene muy bien para uh-huh. para extrapolarlo a, uh-huh. al tema de hoy. ¿Qué es el futuro? Pues es que eso, el futuro también
pero
lo
pero es que realmente
dirá. Da igual. Aunque es un presente, realmente.
Yo pienso que da igual, o sea, el tema de que yo use el 3D o no lo use es totalmente irrelevante para mi estilo. O sea, yo cuando lo hacía en barro, lo hacía también lo hacía igual. O sea, a mí me vienen criticando desde 2010, que fue cuando yo empecé.
Bueno, que al final lo que tú haces es un boceto. Claro, que o sea, la obra es como la de otro imaginero.
Pero yo decía que no tiene nada que ver con el resultado
claro,
final.
Claro, es que
no
da igual, nada. Da sí, igual. O sea, es que el camino que tú cojas para llegar al final, da igual cual sea. El problema que tiene la gente que me ataca, porque yo no digo que me critican, me atacan claro. directamente,
sin duda,
es por mi estilo. Uh-huh. O sea, es porque yo he elegido salirme del barroco y hacer un estilo más realista. Y ya por eso simplemente, pues ya no hay algunas mentes que no le entra en la cabeza que yo pueda hacer eso. Uh-huh. Que también es verdad que, además es que la gente se polariza mucho. Tengo gente que me odia y gente que me defiende, vamos, ya puedo yo poner ahí monigote, que vamos, me va a decir que soy maravilloso. O sea, tengo los dos extremos.
Tiene sus haters y tiene sus seguidores.
Sí, sí, sí. Pero la gente, y claro, ¿qué pasa con eso? Que por ejemplo, la Hornacina, la última vez, me tuvo que cerrar los comentarios. O sea, cuando hizo la publicación, uh-huh. tuvo que cerrar los comentarios. Uh-huh. Porque entra ahí la gente. Y es una guerra, porque están los que están muy a favor y los que están muy en contra. Y empiezan ahí a insultarse y sí, a decirte cosas. Ellos, mira, y al final tienen que cerrarlo porque les dicen, por favor, buen orden, no sé qué, ni caso.
Uh-huh. Pero después te lleva los premios de las nacinas, ¿no?
Bueno, yo lo que sí veo claro, con independencia del gusto de cada uno, porque al final, bueno, tú estás casado con tu mujer, tú con la tuya, en fin, que cada uno tiene su pareja y cada uno tiene su gusto. Pero lo que sí veo claro es que hay gente que ve en las obras de Ana y la madre de Dios y al Señor. Sí, esto está claro. A mí esto me resulta cristalino. Y entonces, a raíz de ahí, ya yo no me puedo meter con nada, porque efectivamente el gusto es totalmente subjetivo.
Pero
hay una gente que empieza con una devoción a una imagen. O sea, y ve, es lo que digo, ve a la madre de Dios o ve al Señor en una imagen de...
Pero es que eso ha sido así a lo largo de la historia.
Claro.
Porque a lo mejor a mí hay una imagen de una hermandad que a mí no me lleva a la madre de Dios.
Javi, si nos ponemos la mano en el corazón y decimos, pues mira, hay vírgenes de aquí que es que no me gustan absolutamente nada.
Claro,
son barrocas al máximo.
No vamos a decir nombre porque van a cerrar el programa, claro, está feo. Claro. Pero es una realidad. El por qué las imágenes de Ana Rey, es lo que tú dices, no te lleva por... Pues a mí me parece que es tan lícito como lo otro.
Efectivamente. Y para mí eso realmente sí que es la unción sagrada. El que a ti te transmita realmente la imagen del artista, la imaginera, lo que ha conseguido transmitir a tu corazón. Esa es la unción sagrada. Que a ti no te ha llegado, vale, oye, pues mira,
pero es que
no te ha llegado, ¿qué quiere que te diga?
Es que ahí está, es que si todos los artistas hicieran las obras de la misma manera...
Vale, pues imagínate, lo hacemos todo en serie,
es como,
¿no?
Es como un pintor que pinta un bodegón y el de al lado pinta otro bodegón. Pues evidentemente no va a ser igual, es distinto.
La última etapa de Castillo, ¿no? Que hacía todas las imágenes en serie, ¿no? Que es que prácticamente cuántos sayones y romanos hay por ahí de...
Vivió un momento de la historia, claro, en que también las hermandades necesitaban de eso y su taller era el más requerido.
Está claro, entonces pues...
Pero bueno, eso es algo que también sufrió, por ejemplo, los de Córdoba, Paco Romero Zafra, Bernal, también lo han sufrido mucho. Ellos no han llegado a salirse tanto como a lo mejor me salió yo, pero a ellos también los han criticado muchísimo. Y dime tú a mí que...
Bueno, había un chaval malagueño también que dio un paso atrás, incluso, o sea, que se salió del hiperrealismo y volvió otra vez barroco. Y lo tengo en la cabeza, pero no
fue Juan Manuel Parra.
Puede ser, no lo sé.
Sevillano, que hizo una virgen con un San Juan. Uh-huh. Y además es que él salió a la vez que yo. Uh-huh. Yo me recuerdo un artículo que de hecho lo tengo guardado en el Diario de Sevilla, uh-huh. donde sacaban su San Juan y su Virgen y la mía, la primera que yo hice, uh-huh. hablando del hiperrealismo uh-huh. en la Semana Santa. Uh-huh. Y él dejó de hacer eso. ¿Por qué?
Hombre, vamos, yo lo veo clarísimo.
Es que, vamos a ver, todo el mundo...
Porque no fue valiente.
Pero es que yo lo digo muchas veces, digo, es que todo el mundo no está a lo mejor concienciado o preparado o como lo quieras llamar para tener a un montón de gente detrás contra, tuya, tini, pim, pim, y la hombre, y el museo de cera, claro. y pim. Es que
psicológicamente eso también es un peso importante, la verdad.
Es que llega un momento en que tú tienes a todo el mundo diciéndote, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer. Y como tú no tengas la idea muy clara de lo que tú quieres,
claro,
al final te meten por el camino que ellos quieren. Y es una pena, porque imagínate que él hubiera seguido haciendo eso.
Pues, además, que yo creo que tu obra se está. Pues tú, esta tarde he estado mirando la página web y demás. Creo yo, desde fuera, la obra de Ana Rey cada vez va sumando un punto más de hiperrealismo desde que empezaste hasta la última obra de ahora.
Pues yo creo que, y lo suelo decir, lo digo bajo mi ignorancia, pero yo creo que eso es igual que cualquier artista, ¿no? Yo creo que con el paso de los años va madurando, va entonces va cambiando, aunque sea, pero es así.
Sí, pero yo podía haber dicho, bueno, pues viendo esto voy a ir yendo un poquito más para el barroco, pero claro. No, yo he hecho todo lo contrario, digo, ah, ¿no queréis? Pues dos tazas.
Claro, claro, a eso se refería Andrade.
Es que yo, sí, yo creo que...
que va más allá, o sea, que va...
Yo creo que bueno, que Ana Rey, por lo que yo estoy viendo, es rompedora en todo sentido, ¿no? No solo en eso, porque yo para mí, aunque no sea porque... pero hoy por hoy, por las circunstancias que sea, no por machismo ni feminismo, es un mundo de hombres, está claro. Yo creo, ¿tú crees que por ser mujer también te atacan más?
No.
¿O no?
Me atacan por el estilo. O sea, si yo estuviera haciendo barroco, pasaría totalmente desapercibida, igual que están los demás ahí, pues, porque hay gente que hace cosas muy malas y la gente no los critica. A mí me atacan por el estilo. Si a mí me la... No, es que todavía es que hay mucho machismo. Digo, dejarse de rollo. Digo, no es por eso.
Es importante que se aclare esa
situación. No es por eso. O sea, no es por eso. Es por el estilo. Si yo hiciera lo que quieren lo rancio que haga, entonces estaría todo el mundo muy contento y todo el mundo me diría que qué bonito y me publicaría el llamador como le hace... Y a mí no es, en la vida me ha publicado nada el llamador, que yo lo veo y digo, esta gente a mí, ¿por qué nunca me publican nada? Pero claro, la respuesta pues es obvia, ¿no?
Tú la tienes, ¿no? La tienes tú.
Porque son más rancio, ¿no?
Claro, porque no me van a publicar algo a mí.
Por eso le preguntaba yo antes si ella aceptaría un encargo de algo barroco, ¿sabes? Como veré, no. O sea, yo tengo mi estilo y si hay millones
y
de
maineros... Y además que, mira, yo lo he dicho muchas veces, si yo tengo que... O sea, si yo llegara un momento en que nadie me quisiera encargar nada, me dedicaría a hacer otro tipo de escultura. O sea, yo no iba a dar mi brazo torcer y iba a decir, ah, pues venga, voy a hacer barroco. No. Yo cogía y me ponía a hacer otra cosa. Y ya
pues,
está.
Trabajo tiene, encargos tiene.
Sí, yo tengo. Claro. Este año estoy hasta aquí.
Por eso te digo
y tengo ya encargos para el 25. O sea, que todavía queda un poquito de Ana Rey queda todavía.
Que dentro de lo que mueve Ana Rey de comentario y demás, después no para de trabajar.
Claro, claro.
Es que dentro de 2000 años la obra de Ana Rey será rancia.
Hombre, por supuesto.
Es que eso es así. Es que es una realidad.
Eso lo vamos a vivir nosotros, Javi.
No, espero que no.
Eso, Ana Rey también le da la pintura. Hizo en su día el cartel del 75 aniversario de la hermandad también de la flagelación. Con un
dibujo también.
Un buen resultado también.
La semana pasada estuve haciendo dibujo en directo también.
Una cosa sí, con bolígrafos,
sí.
¿No?
Sí,
algo de esto.
Hoy me dio a recogerlo además.
Porque yo también, perdona, yo también creo que esto es como todo. Yo creo que los escultores, me imagino, son modas. Como le den por uno, aunque bueno, sea de menor calidad, van por uno. Estabas diciendo antes que tenías bastante trabajo y eso. ¿Cuánto trabajo es capaz de asumir Ana Rey durante un año? Por ponerte una fecha. No sé, yo como desconozco ese mundo interior, no desconozco...
Pues
no sé,
mira, cómo. Yo para Cuaresma tengo ahora mismo 5 imágenes y no puedo coger más. ¿Por qué? Porque yo, al no estar en Sevilla, yo no tengo un taller donde me venga gente a ayudar. O sea, yo no tengo aprendices, para que tú me entiendas. En Sevilla, pues a lo mejor un taller los tiene puesto a turno. Tiene, yo qué sé, 10 personas que quieren ir a aprender y entonces los tienen por turno. Yo eso no lo puedo hacer. O sea, yo estoy sola, a mí pues viene a ayudarme mi padre, viene algún amigo, tengo a Antonio, pero el trabajo lo tengo que sacar yo. Entonces yo más de 5 no puedo coger.
Y eso te pregunto yo, bajo mi ignorancia, que siempre... Y eso es lícito, porque si yo te encargo a ti una obra, te la encargo a ti, pero es lícito, no sé, eso ha existido toda la vida de Dios, pero ¿es lícito de que haya aprendices alrededor que te ayuden con esa obra al final? Porque al final si yo quiero una obra de Ana Rey exclusiva, quiero que me la haga ella única y exclusivamente.
Yo creo que eso existe en todos los talleres, ¿no?
Sí, eso, y además eso ha existido de toda,
la vida.
Claro.
De hecho, el maestro lo que hacía era el modelado y
daba las pinceladitas,
los retoques finales casi. Pero lo que tenía allí el oficial de primera y los ayudantes, que el sacado de punto, porque tanto que se critica el sacado de punto, uh-huh, eso asistió siempre también. Lo que pasa que en vez de hacer una máquina como lo hace ahora, te lo hacía el que tú tenías allí de chicuco en el taller, para que tú me entiendas. Y eso se ha hecho siempre. Entonces, ¿es lícito? Sí o no, es que depende. Si tú quieres que te lo haga una persona solo, entonces pues no es lo que tú estás buscando. Pero es que así es como funciona la mayoría de los talleres. Yo, porque es que donde yo estoy no viene nadie, porque yo estoy en mitad del campo, en un sitio muy inaccesible, que si no vienes con coche, entonces la gente que quiere aprender, que normalmente son gente joven, pues no va a venir hasta allí. Aparte que donde está toda la movida, digamos, en Sevilla. Si yo tuviera un taller en Sevilla, pues seguramente habría gente que querría venir. Yo he tenido algún aprendiz, pero hace ya mucho tiempo, y fue cuando estuve aquí en el puerto, que si venía un chaval de Rota, que ahora está haciendo sus cosas, que es Jonathan Alonso, y demás. Pero yo no puedo disponer de nadie que venga a ayudarme. O sea, yo a lo mejor Alberto me dice un día, ah, voy a ayudarte a lijar, y yo digo, venga, vale, y se viene. Pero es una cosa puntual. O sea, sí, gente
y yo
que venga.
Una imagen que no vaya a ir Alberto a lijarla, ¿eh?
A mí te me dice que una imagen. La ha liado Alberto.
Que tiene todo el peligro. No, pero es importante porque cinco imágenes, yo ya te digo, yo me parece impresionante que de aquí.
No, impresionante, imposible. O sea,
a Semana Santa.
Por eso necesito dedicación
exclusiva.
100%.
¿No? O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y yo hasta las 10 de la noche estoy haciendo cosas.
Y eso. Yo, ustedes también preguntan, hombre, pero yo me gusta, como soy un poco ignorante en el tema, ¿cómo va el tema del dinero de que vale una imagen? ¿Por hora? ¿Por dificultad?
Ojalá.
Por hora no es.
Por
si fuera por hora, yo ya estaba en Andorra.
De youtuber en Andorra.
¿Por dificultad? ¿O cómo va eso de las tarifas? Es que yo eso
sí,
lo
desconozco. Sí, es verdad.
No, al final, bueno, es un precio que tú pones, que tú ves que a ti te compensa hacer ese trabajo. Ya, por ejemplo, una persona que esté en el centro de Sevilla esté pagando un dinero por un taller, pues lógicamente tendrá que cobrar más que una persona que yo, por ejemplo, tengo el taller en mi casa y yo no tengo esos gastos.
Claro.
Entonces yo me puedo permitir, pues, a lo mejor poner un poco menos. ¿Por qué pongo además menos? Porque cuanto más cobre, más me vas a hablar de Hacienda. Entonces llega un momento en que a ti no te compensa cobrar más, porque me lo van a quitar por otro lado.
Es interesante también.
Sí, claro.
O sea, llega un momento que tú te pasas del umbral y al final me lo va a quitar Hacienda. Claro. Entonces, a mí eso no me conviene.
Economía doméstica, esto
claro.
Hombre, es evidente.
Es que tú trabajas, aparte que sea su pasión y eso, tú trabajas para, si lo que quieres vivir de esto,
busca
las mejores fórmulas para,
es que al final,
para que el ingreso sea para ti.
Entonces al final está contenta la cofradía porque tú le estás cobrando un poco menos y tú, bueno, pues estás ahí. Pero el tema de los precios es una cosa de cada uno. También el caché que tenga la persona, no es lo mismo Álvarez Duarte que uno que está empezando.
Claro.
Álvarez Duarte ha sido la persona que más ha cobrado en la imaginería. Eso lo sabemos todos. Y además, también sabemos todos que ninguno vamos a cobrar lo que cobraba Álvarez Duarte. Porque ahora hay demasiada gente. O sea, ahora mismo hay demasiados imagineros.
Claro, ya hay más,
no se puede.
Más competencia, como se suele decir. No más...
Hay demasiada gente.
Sí, además, yo creo que ya cada cofradía está incluso adquiriendo su imaginero de referencia, ¿no? Para, oye, si tenemos que volver, pues siempre llamamos al mismo, ¿no? Yo creo que es así. Ana, te voy a sacar un poquito de la escultura, ¿vale? Te voy a preguntar un poco por desde fuera. Tú imagínate que estamos en el barrio La Viña charlando nosotros dos. Esta gente no está.
El acento lo tiene, ¿eh?
Por eso lo estoy diciendo.
Cádiz, Cádiz.
El merodio. Escúchame, ¿cómo ves tú la Semana Santa del puerto? Ponte la mano en el corazón, de verdad. No por darnos Ana ni nada de esto. ¿Cómo ves tú la Semana Santa del puerto?
Yo tampoco estoy muy metida en el tema cofrade del puerto. Uh-huh. Pero, hombre, con la gente que me relaciono y demás, están un poco descontentos. Uh-huh. Es lo que a mí me llega, que están un poco descontentos con la situación que hay. Yo, por ejemplo, a David, yo con David me llevo muy bien, yo a David lo quiero mucho, pero sí es verdad que a mí me ha llegado que la gente está un poco descontenta porque David entró siendo, ya ves tú, que a mí David me venía vestido las imágenes y demás, y desde que está un poco, desde que está de concejal, es como que ha tenido que repartir un poco, ¿no? Y se ha salido un poco del tema cofrade, y a la gente eso no le ha gustado, no le ha gustado.
Ya, ya, ya.
Y, hombre, yo siempre lo digo, es que hay que entender también que la gente está buscando, o sea, no lo puedes dejar que esté encasillado en un sitio. Si él ahora mismo lo que a él le gusta es eso, pues tampoco puedes tú forzar a una persona a que esté en otras cosas. Si a él ha descubierto que a él lo que le gusta es eso, pues ya está. O sea, si además a la vista está que han sacado mayoría absoluta. Claro, o sea, que algo estarán haciendo bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso está claro. Eso
pero bueno, que es verdad que a lo mejor podría estar un poco también más metido en el tema cofrade, que fue los que lo impulsaron, ¿no? Hasta ahí. Pero bueno, que yo veo que...
Pero yo creo, Ana, que para la población que tiene Puerto Santa María, que estamos ya rozando los 90.000 habitantes, ¿no? Me imagino yo, 89.000, sí, 90.000, claro. Una cosa así.
Algo más, ¿no? Creo.
Creo que más de 90.000.
Las hermandades que tenemos, o sea, el ratio de hermandad por habitante, yo creo que puede ser uno de los más pequeños de la provincia, sinceramente. Y esto no es una cuestión de 4 años para acá, ni, o sea, realmente es algo que, oye, yo recuerdo que alguien desde la diócesis nos dio un día, pero si en el puerto no hay ni Semana Santa, o sea, ¿sabes lo que te digo? Usted no os gusta el carnaval, usted soy de la Bahía, usted no os gusta la Semana Santa, ¿no? Eso, pero bueno, en fin, yo por ver un poco la impresión
pero
desde fuera, ¿no?
Pero eso yo creo que va un poco, porque mira, Cádiz tampoco es cofrade, Cádiz es carnaval, o sea...
Pero es cofrade.
Pero yo creo que no, Cádiz es mucho más cofrade que el puerto de Santa María, ¿eh?
O sea, hombre, pero yo creo que eso va un poco en la gente de la ciudad, no tiene tampoco mucho que ver con que, con si, porque si la gente de la ciudad fuera cofrade, estaría más involucrado con las cofradías, y podría haber más cofradías.
Yo comparto lo que dice ella. Yo creo que Cádiz respeta más la tradición y se vuelca con la Semana Santa, pero porque respeta la tradición. Pero en sí, cofrade, creo que tampoco es muy cofrade en ese sentido.
No, Cádiz no es muy cofrade. Eso ya te lo digo yo.
Yo también comparto con ella. Yo creo Cádiz que eso, no es que los gaditanos respetan la
San
tradición.
San Fernando es muy cofrade.
San Fernando, sí.
San Fernando es muy cofrade, pero Cádiz no. Cádiz le saca del carnaval y... Al final son los mismos, los que están en el carnaval son los que después se meten debajo de un paso. Pero no a todo el que le gusta el carnaval le gusta la Semana Santa. Entonces, hay menos gente, o sea, Cádiz es menos cofrade que carnavalera, eso es así. Y que lo que se potencia siempre en Cádiz es el carnaval, la Semana Santa no. Jerez es muy cofrade. Entonces yo creo que el puerto está un poco aquí como en tierra de nadie, entre los cofrades de
a ver si entre todos cambiamos eso.
Como estamos en un punto intermedio de la bahía, aquí estamos aquí cruzados.
Medio cofrades, medio carnavaleros.
Oye, conche, que yo creo que además... Aquí...
Tenemos los vientos de Cádiz y los vientos de Jerez, ¿no?
Claro.
Aquí casi todos decimos que el problema de la Semana Santa del puerto somos los cofrades portuenses, sí, sí. O sea, y el portuense.
Claro, es que
pie,
yo
o sea,
lo que veo es eso, que el problema no es no viene de fuera, ni lo tiene una persona, como no. pueda ser David, sino que el problema está en que si la gente no es cofrade o la gente no quiere estar metido en las cofradías, pues entonces, ¿cómo quieres tú tener más exposición de las cofradías o que haya más cofradías? Es que ¿quién va a sacar para adelante una cofradía si las que están a lo mejor ya tienen problemas?
Aquí es de locos, aquí es una locura. Yo cada vez que nos sentamos con un miembro de junta, lo primero que le doy es las gracias. O sea, aunque no sea de mi cofradía, que yo gracias por presentarte, porque es que si no, es que se van perdiendo las cosas, es que claro. Es la realidad.
Bueno, a mí me gustaría también, teniendo aquí hoy a Ana Rey, sabiendo que la ventana, la puerta que tiene abierta aquí en nuestra ciudad es con nuestro Padre Jesús de la Redención y María Santísima de las Nieves. Yo creo que con esa asociación, agrupación, ya tiene una relación bastante íntima, especial. Se te encarga el Señor en el barrio de las Nieves. Lo vemos hoy en día aún en la Basílica. ¿Cómo ve que ese Cristo, esa Virgen, esté en la Basílica y no esté con sus hijos allí del barrio? Tú que has conocido también el potencial de aquel barrio.
A ver, yo esto lo he dicho siempre. Yo pienso que tienen que estar en su barrio. A mí me viene mejor que estén donde están. A mí. Porque, lógicamente, ahí lo ve más gente.
Devocionalmente creo que te interesa más en las Nieves.
Claro. O sea, yo como que lo vean, como que entre más gente...
Como escaparate,
ahí está.
La Basílica...
Están ahí, pero yo lo que veo es que debería de estar en su barrio.
¿Es más importante un escaparate en la Basílica que una devoción a una imagen tuya?
Bueno, es que ya te estás hablando de su punto de vista.
Claro, sí, como yo te artista. Estoy hablando, yo no, te estoy no. hablando de. Ahora, si me preguntas, yo pienso que debería de estar en su barrio. Uh-huh. Creo que debería estar en su barrio.
Quizá la pregunta no la conducido bien. ¿Te puede crear a ti más repercusión una devoción más grande de una de tus imágenes a un escaparate de que esté tu imagen en la basílica?
Pero es que realmente a mí esa devoción no me va a traer a lo mejor más trabajo. ¿Entiendes? A mí, que la gente en un barrio concreto le tenga mucha devoción a una imagen mía, no, que eso no se extrapola a uno que viva en León y me quiera encargar algo, ¿entiendes? O sea, lo van a ver la gente del barrio o aquí en el puerto, que van a decir, uy, la gente de Las Nieves le tiene mucha devoción
en
a...
En la basílica entra más turismo, entra ahí está. Más gente.
¿Entiendes? Entonces, a mí, de cara a difusión, me viene mejor que esté en la basílica, pero yo entiendo que donde tiene que estar es en su barrio, porque ellos son los primeros que la quieren tener en su barrio, y yo pienso que lo tienen que tener en su barrio, ellos lo tienen que tener en su casa, igual que están todas las cofradías en sus barrios, que ellos también puedan estar en su barrio, y en Semana Santa pues que salgan y vengan a donde y ya está, pero yo pienso que ellos tienen que estar en su barrio, y que la devoción la comiencen allí. Porque ahora la gente le coge cariño aquí y cuando se los quieran llevar para allá, ¿qué?
Estos días en la octava
es
de...
Es una situación complicada, ¿eh?
En la octava de la patrona, estaba yo sentado cerca de la nave de la capilla de la Misericordia. Y lo estaba hablando con dos amigos que estaba yo ahí sentado. Y durante la hora y media casi que dura la misa de la octava, no se puede imaginar la de personas que entran por el filito de Misericordia Nazareno y termina viendo... Las dos imágenes, que nos creemos que no, claro. Pero es que sí, ¿eh?
Uh-huh. Y el problema es que, bueno, y ya sabemos que ahí en la Basílica, en el centro está poblado por muchas personas mayores, ¿no? Sabemos que el día, sí, lo llegamos a ver, porque yo cuando estuvieron aquí, yo soy menos optimista, a mí me va a costar trabajo ver las imágenes en las nieves. Esas personas que vienen ahora que le cogen devoción aquí en la basílica, ¿qué hacemos con esas personas mayores para trasladarlas hasta Las Nieves, que es en la otra punta del
puerto? Le compramos un piso en Las Nieves.
Eso es como, mira, a mí ya eso me pasó cuando la Virgen que yo tenía en Cádiz, fue la primera que yo hice, que ahora está en Jerez. Mucha gente, cuando yo me la llevé de Cádiz, me escribía y me decía, es que ahora ya no puedo ir a verla los domingos. ¿Qué hacemos? Es que al final... Si una imagen no puede estar en un sitio por lo que sea y luego se va a otro, pues la gente que la cogió cariño en un sitio, pues o se van al otro o se quedan sin verla.
Son situaciones y contextos complicados, en verdad, ¿eh? Porque
el fiel reflejo de que, no tenemos, los cofrades de la ciudad no tenemos empuje, ni ganas, ni cogemos el toro por los cuernos nunca.
Bueno, porque, y también...
Porque si una persona dice que no, nosotros somos X y vamos y el Cristo sí, la bien termina.
Pero te digo una cosa, es que aquí en el mundo de las cofradías tampoco 2 + 2 = 4. Porque yo te digo una cosa, venga, a la fuerza metemos entre todos a una cofradía allí. Pero yo estar con un párroco que no me quiere allí claro. dentro, es que eso te hace la vida imposible, ¿eh?
Al final, es que es pero aparte, que por mucho que el párroco es dueño de la parroquia durante los 5 años que están destinados. Y eso ahí ya te puedes tú tirar del puente de Cádiz, que eso es así. Y si no quiere hermandad, no van a tener hermandad. Es que eso es una realidad. Por eso yo le decía a ellos que no quería ser negativo con mi punto de vista, pero que lo veo muy complicado porque realmente allí si mandan a otro párroco va a ser de la misma línea de ese tipo de la teología de entonces es muy complicado.
Mira, yo una de las cosas que pregunto siempre cuando viendo una cofradía encargarme algo, la primera pregunta que me interesa a mí, ¿el cura está a favor o en contra de vosotros? Si te dice que está a favor, todo perfecto. Como te diga que tiene al cura en contra, ya es...
Se le pone cara de enfadado,
esto,
¿eh?
Esto es una barbaridad, ¿no? O sea, realmente que
estemos así.
Asimilemos que esta pregunta sea lógica y normal. Pero es una realidad. Y que es fundamental.
Pero es una realidad que tenemos realidad, dentro de...
Pero yo creo que es que no entienden que lo que mantiene ahora mismo la iglesia son las cofradías.
Ya.
Que si no hay cofradías... ¿Qué tienes allí? ¿A las mujeres de 80 años?
Bueno, las comunidades también tienen mucha fuerza, por lo menos aquí en el puerto. Yo la verdad es que creo que las comunidades...
Ahora
tienen...
parece que hay una corriente más con una mentalidad más aperturista con respecto a las hermandades, ¿no? Sí. Porque es verdad que las hermandades y la basílica antiguamente estaban como... Siempre. Como perseguidas. Éramos cristianos de tercera, éramos nosotros. Y ahora parece que están más asimilados. Nos quedan 6 minutos porque íbamos a tener al presidente, pero me acaba de decir que no llega con el coche, lo vamos a tener la semana que viene. Uh-huh. Y nos quedan 6 minutos porque Ana también tiene prisa, tiene que también Y en estos 6 minutos hay que apurar, hay que exprimir aquí con ganas todo lo que
yo mire, me quedaba una pregunta por hacerle, y eso es, ¿qué significa para ella Alma Nuestra?
Alma Nuestra ya no es solamente que sea una marcha para el Cristo y demás, sino todo lo que hay detrás de esa marcha, porque eso fue una idea que surgió de mi comunidad, ¿no? Yo les hice la propuesta, porque como ese de Cristo hubo parte que yo la estuve haciendo en los directos en Twitch y demás, pues ahí se creó una comunidad muy bonita, que Alberto lo puede decir, que él está metido también ahí. Se creó como una pequeña familia. Uh-huh. Y cuando yo les propuse a ellos la idea de que les regaláramos a la agrupación, por aquella entonces todavía asociación, de que entre todos hiciéramos un crowdfunding y le encargáramos la marcha a Miguel Ángel Fon y demás, del tirón todo el mundo dijo que sí, el que pudo poner 5 euros puso 5, hubo gente que puso más, y al final entre todos se sacó el dinero y se le pagó la marcha a Miguel. Entonces es un poco, ¿no?, un sentimiento, ¿no?, lo que hay detrás de... Ya no solamente que la marcha después ha sido súper bonita y ha sido un pelotazo y que la haya cogido Virgen de los Reyes, sino la circunstancia, ¿no?, de que tú ves de que esa gente está ahí. Uh-huh. O sea, que tienes una comunidad ahí, una serie de personas que da igual lo que pase, están ahí. Uh-huh. Y que te van a seguir apoyando, hagas lo que hagas, y que si a ti se te ocurre una locura, ellos están ahí y tiran para adelante contigo.
Pues eso pesa mucho más que los haters, Ana. Eso...
Hombre, por supuestísimo. Por supuesto.
Sin duda, bueno, yo creo que Ana Reyes es rompedora en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que es lo que hacia dónde vamos, porque yo creo que es hacia dónde vamos. A lo mejor los de nuestra generación lo vemos un poco más a eso, pero las nuevas generaciones es que lo vemos en todos los campos de la vida, que no es que... Y es irreversible. Yo creo que es irreversible, incluso yo.
Claro. Yo siempre cuento la misma historia, siempre digo que mi hija, que yo cuando le enseño foto a mi hija del paso antiguo de mi señor, dice, pero ¿cómo sacaba ahí el señor en ese paso? ¿Sabes? ¿Cómo sacaba ahí el señor en ese paso? Pero tú no sabes la de Lucia que hay, la de cariño que se le tiene a ese paso también, sí. Es que es la realidad, ¿no? Pero bueno, las nuevas generaciones...
Ni los viejos están buenos, ni los jóvenes están malos, exacto. Como se suele decir. Es que es así, sí. Vamos avanzando y todo vamos, la sociedad va evolucionando y el arte va evolucionando, sin duda alguna. Yo creo que Ana Reyes...
Pero yo creo que la imaginería va más lento.
Sí, porque hay sectores que son más rancios, como estábamos hablando.
Es que
hablando.
los rancios, con humedad y alcanfor, ya metido al fondo del armario. Sí, o sea, sí.
Pero que a mí no me van a doblegar, yo lo siento por los que tengan esa esperanza allí de que a lo mejor si siguen, no. A mí, ahorrar, pero...
a mí me parece perfecto, porque si no, no sería Ana Rey.
Claro. Sería, podemos llamar de otra manera, otra persona. No, no.
Y yo creo que ella ha apostado por esa línea y yo creo que, bueno, que al final le va bien, porque como bien dice ella, no le falta trabajo y al final tiene es que los grandes artistas tienen tanto fan como derrotistas, y eso es una realidad a lo largo de los siglos.
Vamos a dejarnos de historia, esto en el momento que una hermandad por derecho la coja a ella y diga, escucha Ana, vente para acá, y haga Ana su trabajo allí, suyo.
Por eso decía lo de la puerta abierta y la ventana abierta que tiene en el puerto con la redención.
Claro.
Supongo yo que en su día llevará su misterio, llevará sus cositas.
Sí, sí. Bueno, ellos conmigo van a por todas, vamos. Ellos no... Vamos, sería muy raro que de repente no fuera a hacer yo ese misterio, porque además la relación que yo tengo con ellos es especial.
Ana, nos queda un minuto, te lo dejo para ti, para decirle algo a tu fan o a lo que quieras.
Bueno, ellos saben, además que ellos están siempre hablando conmigo y demás. Ellos no necesitan que yo les diga nada, pero siempre pues agradecerle que estén ahí, que pase lo que pase, digan lo que digan, a ellos les da igual, ellos están ahí, siempre están para compartir mis cosas, siempre, o sea, es algo muy bonito, ¿no? El tener, al final las redes sociales, el que está metido ahí tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro. Y la ventaja es que con ciertas personas pues se crea un vínculo y al final ellos mismos hacen que eso se extienda más, porque si no fuera por esa gente a mí no me conocería nadie.
Exactamente.
Porque al final Antes era el boca a boca, pero ahora lo que tenemos son las redes sociales. Si no estás ahí, no existe.
Yo no te conocía personalmente, pero ha sido una grata sorpresa haberte tenido aquí en el programa del Pueblo Cofrade y compartir esta horita de charla contigo. Y bueno, y al final llega a nuestros cofrades. Nos despedimos hasta el jueves que viene.